Y estoy en diálogo telefónico con el subsecretario de Tránsito, el contador Marcos Turrini. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, queríamos ver cómo cerró el año 2022, con qué estadísticas contamos de los operativos que ustedes han realizado y cuáles son las infracciones más comunes que lamentablemente comete el pergaminense.
Bien. Sí, durante todo el año estuvimos haciendo, intensificando los distintos tipos de controles, de fiscalización de tránsito en la vía pública, y lo hicimos de distintas maneras, como ser dinámicos, estáticos y mixtos también. Entonces, en todos ellos nos hemos encontrado con varias infracciones muy recurrentes, como ser la falta, en el caso de las motos, la falta de uso de casco, la falta de seguro, la falta de licencia. En el caso de los autos, también hemos encontrado que muchos vehículos circulaban sin seguro, sin los papeles al día. Y también intensificamos mucho lo que es los controles de alcoholemia, los fines de semana, y durante la semana lo hemos realizado en algún otro día alternativo. Y no lo hemos realizado solamente de noche, sino que también de día. Porádicamente hemos hecho algún que otro control, o cuando alguna autoridad policial lo pedía también. Así que estuvimos trabajando fuerte con eso y lamentablemente hemos tenido... Digo lamentable porque encontrar personas que conducen en estado de ebriedad no es bueno, es muy perjudicial y peligroso para todos los pergaminenses, ¿no?
Es importante la cantidad, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros más o menos por semana estábamos haciendo unos testeos entre 200, 120 testeos semanales durante toda la semana, y lamentablemente, penosamente, un 10% de ellos... con una alcoholemia positiva, es decir, con un dosaje de alcohol en sangre superior al permitido. Entonces, que nosotros estemos hablando de entre 18, 20, 20, 22 personas conduciendo en estado de ebriedad, pone en riesgo no solamente ellos, sino a terceros, a los mismos inspectores, y puede ocasionar un desastre. Entonces, creo que falta conciencia en ese sentido. Y estamos trabajando ciertamente también en la parte de la concientización.
¿Qué ocurre con el infractor una vez que ustedes detectan esta situación?
La de alcoholemia, sí, nosotros lo que hacemos se utiliza un elemento que es el alcoholímetro y el etilómetro. Lo que se hace una prueba, si da positivo se da la posibilidad de hacer una contraprueba a los 15 minutos y de persistir ese número, ese dosaje elevado mayor al permitido. Lo que se le hace es la multa, la retención correspondiente del vehículo y la retención de la licencia de conducir. Nosotros como autoridad de aplicación, que es nuestra función hacer eso, y pasamos todas esas infracciones a la autoridad de juzgamiento, que sería el tribunal de faltas, que después es el que decide el tema de la multa, los montos a cobrar y demás. Pero nosotros lo que hacemos ante una alcoholemia positiva es automáticamente por ley se retiene la licencia de conducir y también el vehículo. Y se está trasladado al depósito que tenemos nosotros en la base.
Bien. ¿Y ante la falta de documentación?
La falta de documentación, lo mismo. Es decir, la ley establece, la ley nacional, de que el vehículo no puede circular sin seguro obligatorio. En ese caso, sí o sí, se produce la retención preventiva del vehículo. Lo mismo con una persona que tiene una licencia vencida o carece de licencia, que son muchos los casos. Son muchos los casos de gente que no tiene licencia y lo podemos ver diariamente a la mañana en la base de licencia, las largas colas que hay de muchos ciudadanos y pergaminenses que están para renovar la licencia o hacer una nueva. Y eso es producto de los controles, ¿no?, que estamos llevando a cabo. Entonces, en ese caso también corresponde la retención, el agravio de la infracción correspondiente y luego la retención del vehículo.
¿Hay mucho giro a la izquierda incorrecto o indebido?
Sí. También tenemos esa situación. Son muchas, en distintas zonas, no solamente en las avenidas, estamos observando sobre Boulevard Ameguino, que eso ocurre, Boulevard Colón también, todo lo que son las avenidas principalmente. Nosotros ahora vamos a trabajar también con la señalética, ¿no?, porque hay mucha falta de carteles también. Está claro que no se puede girar a la izquierda, porque se sobreentiende de que cuando un vehículo gira a la izquierda, toma contramano la arteria que viene en sentido contrario. Entonces nosotros vamos a trabajar también en la señalética para reforzar esa cuestión, para que la gente lo tenga en claro, ¿no?
Claro, sobre todo porque hay gente que a lo mejor no conoce la norma y no es de pergamino. Eso ha ocurrido en otras ocasiones.
Claro, claro, exactamente, exactamente. Algunas, si bien la ley lo establece, que está prohibido decir a la izquierda, hay muchos municipios que no le dan demasiada importancia. Nosotros, aparte de la ley, tenemos una ordenanza de hace muchos años, del año 80 y pico, no me acuerdo el nombre, el año exacto, que prevé justamente esta situación, que prohíbe explícitamente el giro a la izquierda en los distintos bulevares. Entonces, si bien está en la ley nacional y lo está refrendado por la provincial, también está por una ordenanza dentro del partido de Pergamino la prohibición del giro a la izquierda.
Bien. ¿La semaforización y la señalética están bajo su órbita?
No. La semaforización no depende de mi área. Si bien este año estuve hablando con el personal encargado para empezar a trabajar en conjunto en algunos aspectos, el año anterior estuvimos charlando un poquito referente a eso, intercambiando un par de ideas, y bueno, para este año tenemos previsto seguir generando reuniones. Y la señalética, hasta este año, no dependía de mi área, y a partir de este año todo lo que es la señalética vial sí pasa a depender de tránsito. Entonces, todo lo que es cartelería. Nosotros por eso estamos trabajando en una planificación, porque estamos constatando que faltan muchos carteles de todo tipo, faltan en las escuelas, no están señalizados los lomos de burro, faltan también las paradas del colectivo, y así puedo seguir nombrando. Entonces, tenemos una planificación en marcha para poder empezar a colocar esos carteles que es tan importante. Y no solamente la señalización vertical, cuando hablamos de cartelería nos hacemos referencia a la señalización vertical. También está lo que se llama señalización horizontal, que es la pintura en el pañal. Entonces, a mí lo que me interesa es poder fortalecer esa señalética y combinarlas, que en un lugar esté no solamente el cartel, sino también la señalización en la calle.
Bien. Una pregunta llega de una localidad del partido. Si los operativos también se hacen en las localidades, porque dicen que hay conducción de vehículos por parte de menores de edad, y hay picadas y hay situaciones complicadas con motocicletas, con triciclos.
En los pueblos.
En los pueblos.
¿Me escuché bien?
Sí, en las localidades.
En las localidades, sí, en las distintas localidades. He estado hablando con algunos delegados para poder establecer algún tipo de control. También hemos hablado con personal policial, porque también policía tiene, es una autoridad de aplicación de la ley de tránsito. Ellos pueden trabajar tranquilamente con la ley de tránsito. Entonces, nosotros lo vamos a ir a apoyar y hacer algún tipo de control, no todos los días, pero sí esporádicamente, poder llegar y ayudar también, porque es una problemática también que afecta al partido. Y nosotros tenemos que estar presentes también en esa zona.
Claro.
Entonces, tenemos previsto también llegarnos a los pueblos.
En las motos solamente puede ir conductor y acompañante. ¿Qué pasa cuando hay cuatro personas sin casco?
Bueno, eso es algo que a mí me preocupa demasiado. Yo cuando hablaba que una de las problemáticas de tránsito que más me preocupa es la falta de conciencia vial. Yo ando mucho en la calle y circulo porque soy un ciudadano más que está dando vuelta. Y me preocupa mucho cuando veo las motos con cuatro hasta cinco personas. Ayer, puntualmente a la tardecita, crucé una moto que venía en contramano, venía una señora con cuatro chiquitos, manejando con una mano, con el celular en la otra, sin casco, sin luces, o sea, una falta de conciencia total, absoluta. Entonces, en ese caso, de pasar un control, o en el control dinámico, que se refiere a cuando el personal está recorriendo y observa una de estas situaciones, automáticamente no podemos permitir que esa persona siga conduciendo y poniendo en riesgo la vida de los chicos, entonces, o de las personas. Entonces, lo que hace es que trabaja en consecuencia. Y bueno, y lamentablemente, para la persona que conduce en esa situación, nosotros labramos la infracción y procedemos a la retención del vehículo.
Ah, esa es la pregunta que me hacía Martín, justamente. Dice, ¿secuestran la moto?
Sí, se produce porque carece de total documentación y puede pasar también que no tenga las medidas de seguridad. Ejemplo. Un espejo retrovisor es una medida mínima de seguridad para poder circular. No tener la luz en condiciones, también, los frenos. Nos encontramos con motos que no tienen luces, que no tienen espejos, que no tienen frenos delanteros y frenan solamente con el trasero. Entonces, van dos, tres personas, esa moto no puede circular, y encima, sin casco. Entonces, el casco es elemento de seguridad por excelencia en la conducción de una moto. Entonces, nosotros, el casco, para que dé el resultado que corresponde, tiene que estar abrochado. Muchos lo usan suelto o colocado tipo gorra. Y no, tiene que estar bien colocado. Entonces, nosotros no podemos permitir que esa moto siga circulando, porque no solamente, repito, pone en riesgo la vida de los que circulan en esa moto, sino la de terceros.
¿Han tenido resistencias a los operativos, evasión de los puestos?
Sí. Nosotros, todo tipo de reacciones por parte de los ciudadanos. Hay gente que lo toma muy bien, realmente, que nos felicita, porque espera el control. De hecho, cuando estuvimos en los barrios, en varios barrios que nos hemos movido, nos han felicitado porque dice, bueno, por fin no solamente se abocan a la zona céntrica, sino en los barrios. Pero tenemos de la otra clase de gente que lo toma muy mal, que prefieren insultos, agravios, amenazas para con el personal. Fue necesaria la intervención de personal policial. De hecho, hemos tenido inspectores que han sido agredidos físicamente y, bueno, de todo tipo de reacciones. Pero lo que está haciendo el inspector realmente es cumpliendo con su trabajo. Porque la idea de los controles también es priorizar, concientizar, que la gente, hay mucha gente que se relaciona con la ley, como dice un autor, de dos maneras. Puede ser por convicción o obligación. El de obligación es decir, me pongo el casquito, lo llevo en el brazo, porque si total pasa un control, me lo pongo y zafo del control. Y el que tiene convicción es decir, no, yo sé que es un elemento que me puede salvar la vida. Entonces, bueno, nosotros estamos priorizando eso, que la gente entienda que el casco es necesario, salva vidas y hay que usarlo.
¿En qué caso se utiliza la grúa para llevar el automóvil? Y seguramente mal estacionamiento, probablemente.
Sí, lo que estamos haciendo es la remoción de los vehículos cuando están estacionados en lugares que no están permitidos. Ejemplo, salida de algún garage, estacionamiento de una rampa para personas con discapacidad. Eso es muy común, lamentablemente, es muy común. Gente que estaciona sobre las rampas. También en estacionamientos de ascenso y descenso para personas con discapacidad o en una parada de colectivo. En esos casos son donde nosotros, pero la mayoría de los casos es obstruyen los garajes. Entonces la gente, ¿qué hace? Se comunica al 147, al sistema de reclamo, y ellos nos dan aviso inmediato a nosotros. Una vez que llegamos, obviamente el personal trata de ubicar al propietario del vehículo para que lo mueva. Y de no ser así, bueno, se labra el acta, se toma un testigo y se levanta el vehículo y se traslada al depósito.
¿Muchos autos han sido retenidos o llevados al depósito?
Sí. Muchos autos. Lamentablemente nosotros estamos teniendo un promedio mensual de unos 40 autos, más o menos, alrededor, algunos más menos, de que se están reteniendo por ese motivo. Por día es impresionante la cantidad de llamados que hay de los vecinos. Nosotros a veces la grúa no da abasto para poder llegar a todos los llamados, pero tratamos de dar solución y respuesta ante todos los denunciantes. Cuando llegan, obviamente el personal llega, quizás en el momento que llega la grúa, hace un par de sirenazos, se presenta el propietario, lo remueve, lo corre, o sea que no hay problema en ese caso, o sea, se labra la infracción. Pero bueno, hay casos en que lo dejan, se van, y bueno, ahí es donde tenemos que actuar. Pero lamentablemente son muchos casos.
Otro tema está vinculado a las fotomultas. ¿Están funcionando y qué registros estadísticos tienen?
Sí, las fotomultas no lo manejamos de tránsito, eso depende de la Secretaría de Seguridad. Tengo entendido que en algunas están funcionando, algunos están en funcionamiento, otros no, pero la verdad que eso es un tema ya que no depende del área a la cual manejo.
¿Se hacen capacitaciones continuas internas del personal, Marcos?
Sí, yo uno de los ejes fundamentales desde que asumí la gestión fue capacitar, profesionalizar continuamente a los agentes. Yo creo que eso permite que maximicen el desempeño de su labor, y de esa manera, en el día a día, le permite trabajar y poder dar respuesta a los vecinos. De hecho, en el año pasado, Nosotros realizamos 6 capacitaciones, hicimos 2 con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en una jornada que duró 2 días, que se lo formó como agente de fiscalización y control en materia de tránsito, fueron expedidos con un certificado que lo estudió la agencia, y luego hicimos varias capacitaciones con el área de educación vial. Lo hemos formado como primeros respondientes en emergencia, una jornada de 2 días también que lo vio la gente de examen y que lo vio la gente de Defensa Civil. Entonces, tenemos previsto este año seguir con las capacitaciones, de hecho estamos tratando de coordinar ese trabajo con la Agencia de Seguridad Vial, y también estamos diseñando, armando, lo que sería el curso básico de formación como agente de fiscalización y control, con una duración prevista entre alrededor de 6 meses. Entonces, para brindarle todas las herramientas al inspector para que pueda profesionalizar y pueda trabajar con toda la normativa vigente, y no solamente abarcar cuestiones que tienen que ver con el tránsito en sí, sino, bueno, marco legal y algunas otras cuestiones que se presentan en la vía pública.
Bien. ¿Se ha podido controlar un poco más o mejor un problema que era gravísimo antes de la llegada de Marcos Turrini a la subsecretaría, que eran los equinos sueltos y la nueva ordenanza donde hay mayores controles, un chips, etcétera, ¿no?, para los propietarios?
Claro, yo el área de caballos sueltos hoy en día no pertenece a tránsito, pertenece a patrulla urbana. Pero es un área que la conozco porque yo estuve el año pasado a cargo de esa área durante los meses de agosto, septiembre, octubre, y bueno, en esos 3 meses hemos realizado la retención de más de 160 animales que andaban sueltos, hemos secuestrado tropillas enteras, con la ordenanza anterior, ahora sufrió una modificación a la ordenanza. Claro. Pero hoy en día, claro, hoy en día no depende exclusivamente de nosotros esa área. Pero bueno, cuando nos llaman y hay alguna situación también, no es que nos damos por desentendidos, pero también vamos y tratamos de correrlos.
Claro. Aquí me envía Marcelo al WhatsApp un comentario, la disconformidad o la sensación que tiene la gente cuando los paran los operativos, tienen toda la documentación, cumplen con todos los requisitos, pero al lado pasa otra moto que no tiene absolutamente nada y no las paran, dice. ¿Se puede hacer así una especie de doble operativo en la misma arteria como para que no pasen, o todos los inspectores están abocados al que hicieron la detención y no pueden abarcar al otro?
Claro, a veces pasa que se complica cuando están con una persona identificándola y pidiendo la documentación, se complica la situación, la gente se pone civil, bueno, y viene el resto de los inspectores como para poder contener esa situación. Muchas veces pasa también que son 4 inspectores y siempre los inspectores trabajan en pareja, entonces pasa que son 4 inspectores, están 2 vehículos y un tercer vehículo, entonces ese pasa de largo, ¿sí? Pero la idea es tratar de que en un control todo vehículo que pase, esa es la directiva que yo le he dado, todo vehículo que pasa por un control se tiene que detener, es decir, interceptar, solicitar la documentación, y si no tienen regla tienen que proceder en consecuencia. Pero, y darle la posibilidad también al vecino, en ese momento, que si le falta alguna documentación, la ley permite también la posibilidad de poder solucionarlo en el momento, ¿sí? Es decir, mira, me olvidé, no tengo ahora el seguro, pero lo tengo acá en mano, dame 5 minutos, lo traigo. Bueno, eso queda a criterio. No es que sí o sí la gente lo tiene que hacer. La ley dice que podrá darle la posibilidad al infractor para poder regresar la situación de ese lugar. Nosotros se trabaja también con ese criterio, ¿no? Entonces, la idea es eso, justamente todo vehículo que pase por un control pueda ser interceptado y fiscalizado.
Bien. ¿Es partidario de campañas comunicacionales más fuertes que las que uno nota?
Nosotros estuvimos trabajando, no sé si te escuché bien, justo de una interferencia, en las campañas de educación, ¿escuché?
Sí, campañas de educación, sí, sé que lo están haciendo, pero más que de educación, de comunicación, porque hemos visto en otros lugares que la comunicación en medios es muy agresiva y parece que da resultados.
Sí, total. Nosotros hablamos con la gente de prensa municipal, todas las comunicaciones las hacemos por medio de prensa, estuvimos haciendo algunas piezas comunicacionales, pero bueno, hay que incrementar eso, porque ayuda a generar conciencia, todo ayuda a generar conciencia. Entonces, también estuvimos trabajando fuerte en las escuelas, ¿sí? En la educación vial de las escuelas. Estuvimos en más de 20 establecimientos educativos, desde el área de educación vial, en la cual han participado más de 2.000 alumnos en las charlas. Entonces, es todo un combo que, bueno, tenemos que seguir trabajando en eso fuertemente. Pero con la parte de los medios de prensa, sí, la idea es esa. Estamos diseñando también del área de educación vial, que es un área que no la tenía, sinceramente, dentro de la subsecretaría, y la pude rescatar, y la estamos fortaleciendo, hablando de sumar personal, porque creo que trabajar en la conciencia de la gente es fundamental.
Claro. Bueno, queda la última, agradeciéndote todo el repaso, el panorama que nos has pintado desde tu subsecretaría. Una pregunta concreta, si es que el Código de Tránsito, la Ley de Tránsito, así lo establece. ¿El que va en moto tiene que estar calzado o puede conducir con ojotas o descalzo?
Sí, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. La ley en sí no dice nada de eso. Pero nosotros, el otro día también me preguntaban, y leí una nota que salió, creo que en Clarín, si manejaban con ojotas o manejaban descalzo. Bueno, la idea es que el calzado sea seguro, para que no entorpezca la conducción. Si yo manejo con ojotas un vehículo, puede ser que se me trabe, bueno, y me pase cualquier cosa. Pero la idea es que el calzado sea seguro. Entonces, por eso siempre decimos que, por una cuestión de seguridad vial, nosotros lo que estamos trabajando es, queremos cambiar ese concepto, no hablar solamente de tránsito, sino hablar de seguridad vial, que es algo más amplio, ¿no? Claro. Entonces, nosotros recomendamos que, aconsejamos que utilicen un calzado seguro y no ojotas.
Bien. Nocturnidad, ¿han tenido que efectuar algún operativo? ¿Han tenido que intervenir en alguna situación?
No, en nocturnidad nosotros no hacemos controles de boliches, no hacemos controles de bares, eso lo hace directamente el área de inspección, perdón, de habilitaciones de nocturnidad. Nosotros solamente hacemos el control de alcoholemia fuera, o de tránsito fuera de los boliches, pero no, en esa área no intervenimos nosotros.
Claro. Bueno, acá nos ha dejado una fotografía de una línea peatonal, claro, seguramente están haciendo observaciones los vecinos porque son muy atentos y muy exigentes, ¿eh? Tenemos audiencia muy exigente, te darás cuenta, Marcos, ¿no?
Sí, claro. Está muy bien.
Bien.
¿Y tenía una línea peatonal que escuché?
Sí, dice, me mandan una fotografía, la prueba que hacen lo que quieren en la línea peatonal.
Ah, peatonal.
En la senda peatonal, claro.
Sí, hay muchas sendas peatonales que no están bien señalizadas, se ha borrado la cebra.
Claro.
Y no se alcanza a ver, claro. Bueno, y eso ya se tiene previsto para este año, reforzar la pintura, así que yo calculo que el mes de febrero, marzo van a empezar a eso. Nosotros tenemos pensado también respaldarlos con cartelería, de lo que hablábamos hoy aquí.
Claro, claro.
De respetar la senda de la
sí,
entonces
sí.
Eso es fundamental porque es una infracción, ¿no? Para la ley de tránsito.
El titilar de el color verde antes que pase amarillo en el semáforo, ¿ha dado resultados? ¿Mejora el nivel de prevención?
Sí. Por lo que tengo hablado con la gente de señalización y lo hemos visto, sí, ha ayudado bastante para advertir, porque obviamente un cambio brusco de verde a amarillo, medio que la gente se manda igual. Y acá hay algunos que lo hacen, pero bueno, es una medida que ha ayudado bastante.
Claro. Bueno, la verdad que es interés, de mucho interés, el tema. Dice, en este verano se ha visto mucha gente en bicicleta y motocicleta en la peatonal San Nicolás.
Sí. Nosotros estuvimos haciendo operativas en la peatonal, hemos secuestrado muchas motos, pero entramos nuevamente en lo que venimos hablando, falta de conciencia. Nosotros, hay carteles también, hay que reforzar ahí. Estuvimos trabajando, se han ampliado los estacionamientos de motos que dan sobre en las calles transversales a la peatonal, porque muchos comerciantes o vecinos aducían de que estaban ahí porque no había lugar en los estacionamientos. Nosotros sobre calle Pueyrredón, San Martín, Mitre, también Mercedes hemos hecho estacionamientos nuevos, hemos ampliado y generado nuevos estacionamientos nuevos. Lo que sí, hay a veces no dan abasto realmente, y otros pasa de que la gente decide igual subir la moto a la vereda. Pero bueno, estamos con ese problema de la falta de conciencia, de compromiso por parte no de todas las personas, sino de muchas personas que realmente quieren hacer lo que quieren. Y la verdad es que pone en riesgo, porque igualmente las bicicletas, bueno, chicos, de hecho, caso particular, a mi hija la atropelló una bicicleta en una peatonal. Entonces, esas son situaciones que estamos tratando de ir atendiendo.
Claro. Marcos, ¿van a colocar más semáforos para no videntes?
La verdad que tengo entendido, como ya te decía, no es un área que yo manejo, pero algo de eso tengo entendido que están trabajando la gente de semaforización. Pero la verdad que no tengo la respuesta con ciencia cierta, con certeza.
Perfecto.
Sé que en algo de eso están trabajando.
Bien, bien. Bueno, la verdad que ha sido muy fructífera la entrevista porque hemos hecho un repaso muy completo de todo lo que significa el tránsito en una traza con un parque automotor que aumenta día a día de manera extraordinaria. No es chicle la ciudad, o sea, es la misma cantidad de calles, o sea que evidentemente se hace más complejo, ¿no?
Sí, totalmente. Se ha observado motos, hay muchas más motos que antes, muchos vehículos. Tenemos otro tema que estamos trabajando, que son las ordenanzas. Hay muchas ordenanzas que han quedado obsoletas, por así decirlo, anticuadas, porque son del año 86, 90, 93, que no era el mismo parque automotor que el de hoy en día. Entonces tenemos que ajustar eso. Y estamos trabajando también en proyectos de modificar algunas ordenanzas y actualizarlas. Por eso es una labor bastante compleja, pero creo que estamos encaminados para hacer las cosas bien.
Acá también me plantean, dice, si las camionetas de contralor pueden estacionar en cualquier lado cuando hacen un operativo, o tienen un protocolo.
Las camionetas de contralor de tránsito,
claro.
Las patrullas.
Claro.
No, la idea cuando estamos en un operativo, la idea es que se estacione como corresponde. Sí, por eso yo sé que ha pasado, me han llamado vecinos, pues, he hablado con el inspector y digo, no, estacionen como corresponde, en el lugar que corresponde, y bueno, y si no tienen lugar para estacionar en ese lugar, obviamente muévanlo a otro lugar. Pero la idea es que todos estacionemos en el lugar que corresponde.
Correcto. Bueno, ahí nos dicen que van a dejar dos o tres mensajitos grabados, o los han dejado, así que después seguramente los vamos a ir reproduciendo y escuchando, porque la gente con mucho interés, inclusive propositivamente, constructivamente, puede haber detalles que pueden ser de mejora del servicio, y si hay intención, voluntad, decisión por parte de los funcionarios, me parece bárbaro que entre todos vayamos haciendo nuestros aportes.
Nosotros estamos abiertos a todo tipo de consulta o tiene aporte que quieran hacer los vecinos. Se pueden acercar a la subsecretaría, ahí en calle Tucumán 250, charlar, no tenemos ningún problema. Al contrario, estamos abiertos porque la idea nuestra es mejorar la seguridad vial, el tránsito, generar fluidez. Entonces, quizás hay cosas, obviamente, que nosotros no las podemos ver por el día a día, pero se le ocurre a un vecino y es una buena idea. Entonces, nosotros que tenemos la posibilidad de canalizarlo oficialmente o por las vías que correspondan, lo podemos hacer. Entonces, los vecinos que no hay ningún problema, y cuando tengan alguna inquietud, lo pueden hacer y se charla, ningún problema.
Marcos, cantidad de inspectores, ¿es la suficiente? ¿Es la necesaria? ¿Podrían ser más?
No, estamos con un plantel, más que nada ahora en el mes de enero, febrero, que son meses de cual el personal le sufrió sus vacaciones. Entonces estamos medio escasos de personal hoy en día, pero la idea es seguir incorporando. Nosotros necesitaríamos un plantel más grande, dado que Pergamino es muy extenso, son muchos barrios, muy extenso. Entonces por ahí siempre es que nos ven en la zona del microcentro trabajando fuerte, porque bueno, es donde más se concentra la circulación. Entonces estamos ahí, pero la verdad que estamos pensados por ahí incorporar este año, si se puede, más personal.
Muchísimas gracias por esta entrevista, Marcos Turrini, subsecretario de Tránsito. Muy amable.
No, por favor, Gustavo. Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia.
Gracias.